como bancada nos hemos dedicado a solucionar problemas, ¿ya? No a generarlos, no a aumentarlos, no a crearlos, sino que a solucionar problemas. Y mañana tenemos una responsabilidad muy importante, que es ponerle cara a parte de las irresponsabilidades que se cometieron en el gobierno anterior.
Bueno, vamos a estar muy pendientes de aquello. Diputada Pamela Giles, muchísimas gracias por este contacto.
Un gusto haber conversado con usted, Claudia, y con Radio Bio Bio. Un cariño a todos mis nietos, los amo.
Saludos, que esté bien, buenas noches. 21 horas, esto es El Informador.
No importa la hora ni el lugar, en Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Confirman la prisión preventiva para un contador detenido por millonarios delitos económicos en la Araucanía. Detalles a esta hora con Roberto Neira desde Radio Bio Bio de Temuco.
La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el Tribunal de Garantía para un contador detenido por personal especializado de la PDI y el Ministerio Público como autor de millonarios delitos económicos, sindicado como el mentor de los hermanos Martínez, detenidos como líderes de la Operación Imperio. La información la confirmó a la radio el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien indagó este caso junto al fiscal Enrique Vázquez de la Fiscalía Supraterritorial, creada para combatir el crimen organizado en todo el país. El sujeto fue aprehendido en el casino de Pucón por millonarios delitos económicos por montos que superan los 1.800 millones de pesos en la llamada Operación Blackjack. El contador fue detenido junto a otras 6 personas tras diversos allanamientos realizados en varias regiones del país, por delitos como obtención fraudulenta de créditos bancarios, estafa, delitos tributarios y lavado de activos. Estas 6 personas fueron formalizadas en el Tribunal de Garantía de Temuco por el fiscal y quedaron con cautelares distintas, alternativas a la cárcel, como arresto domiciliario total, prohibición de salir del país y firma quincenal en Carabineros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía obtiene veredicto condenatorio contra Carabinero que accedió de forma ilícita a la plataforma informática de la institución. Detalles con Guillermo Escares desde Radio Bio Bio en la región de Ñuble.
La fiscal subrogante de Chillán, Valentina Ormazábal González, obtuvo veredicto condenatorio en contra de Rodrigo Valenzuela Parra, quien enfrentó el juicio oral por el delito de acceso ilícito a la ley sobre delitos informáticos, tras acceder en su entonces calidad de carabinero a una plataforma de su institución y revelar información reservada a un tercero. La fiscal detalló que el 22 de noviembre del año 2022, el imputado ingresó a un sistema de información operativa para obtener antecedentes personales de una persona y entregarlas vía WhatsApp a un primo, excediendo de esta manera la autorización que poseía en razón de su cargo de carabinero. La fiscal está pidiendo una pena de 3 años de presidio. El Tribunal Oral y lo Penal de Chillán dará a conocer su sentencia el 30 de junio. La Fiscalía realizó esta investigación con la Unidad de Asuntos Internos de Carabineros de Ñuble. El imputado fue desvinculado de su institución a fines de noviembre del pasado año 2022. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Esto se lo hemos contado, hay un incendio que afecta a esta hora el campamento La Mula de Alto Hospicio. La información a esta hora con Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
Al menos 4 viviendas resultaron destruidas, consumidas por el fuego, por este incendio que afecta el sector del campamento y toma irregular de terrenos de La Mula en Alto Hospicio, donde hasta ahora continúa trabajando bomberos. De acuerdo a información entregada por los voluntarios, la emergencia se encuentra circunscrita, por tanto no hay peligro de propagación a más viviendas en el sector. Trabajan el Cuerpo de Bomberos de Altos Pisos, apoyados por el Cuerpo de Bomberos de Iquique, además de camiones aljibes municipales en este sector de campamento y tomas de terreno, donde reiteramos son 4 las viviendas consumidas por el fuego. Se ha informado también que hasta el momento no hay personas lesionadas. Sin embargo, se continúa trabajando en el lugar por parte de los equipos de emergencia, apoyados también por carabineros y personal de seguridad ciudadana municipal en este punto entonces de la comuna de Altos Pisos, donde se ha registrado este incendio que terminó con 4 viviendas destruidas por el fuego. Continúa la emergencia y trabajan los equipos de voluntarios en el lugar aún a esta hora de la noche. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
En desarrollo el Mundial, Benjamín Rojas.
Sí, se confirmó otro clasificado a los 16avos de final, y es del grupo I, en este caso Francia, la finalista del Mundial pasado, que superó por 3-0 Irak. Con doblete de Kylian Mbappé y otro de Ousmane Dembélé, Mbappé con esto llega a 16 goles, empata en el segundo lugar de la tabla de goleadores históricas del Mundial a Miroslav Klose, y quedó a 2 del actual máximo goleador de la historia de los Mundiales, Lionel Messi. Con esta victoria por 3-0, clasificaron a los 16avos de final de la Copa del Mundo. Y se está desarrollando el otro enfrentamiento del grupo I, que es entre Noruega y Senegal. Ya empezó recién el segundo tiempo. El gol fue en el primer tiempo y fue de Marcus Pedersen del Torino, que con este resultado parcial en el minuto 47 también le está dando la clasificación a Noruega a los 16avos de final. Todo esto está en desarrollo.
El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura marca 5 grados y la humedad alcanza el 57%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Beli y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Beli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Si es tendencia, está en Maicao. Descubre una nueva era de belleza y cuidado personal. Aprovecha crema facial Toque Seco de Garnier a solo 8,000 pesos cada una. Encuentra esta y más ofertas en maicao.cl y en nuestros más de 170 locales a lo largo de Chile. Maicao, belleza a tu alcance.
Llegaron los Subaru Forester Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 27,990,000 pesos, respaldado por múltiples reconocimientos internacionales. Subaru Forester Days, nuevo espíritu, grandes aventuras. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Teatro Caupolicán presenta Sexual Democracia. La mítica banda de rock chileno comienza su gira internacional con un gran concierto, 2 horas en vivo. Sexual Democracia, viernes 31 de julio. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
nos trae todos los detalles.
Sí, fue gol de Noruega en el grupo I, gol de Erling Haaland, el delantero del Manchester City, en el minuto 48, con asistencia de Martin Odegaard, el que juega en el Arsenal. Con este 2-0 en el minuto 50, ya afianza un poco más el camino a asegurar su clasificación a los 16avos de final de esta Copa del Mundo. Todavía queda partido, quedan 40 minutos por jugarse, pero va ganando Noruega 2-0 por el grupo I, asegurando momentáneamente su clasificación a los 16avos de final de esta Copa del Mundo.
Muy bien. Cualquier otro gol nos viene a interrumpir, como esta es tu casa, tú sabes.
Por supuesto, eso, con la alarmita de...
Eso, me encanta.
Muchas gracias.
Chao, nos vemos. Chao. Vamos a la música, ¿les parece? Ya viene tremendo entrevistado, nos vamos a un tema internacional que nos influye, sí, en este mundo globalizado, claro que sí, ya volvemos. Tenemos a Ismail Azar de Senegal, porque teníamos entonces a Noruega con 2. Ahora tenemos un punto para Senegal, 2-1 el partido cuando van en 55 minutos del... ¿Es del primer tiempo el segundo, la verdad? Del segundo, ¿no? Sí, del segundo. Parece que estoy restando méritos para irme a BioBio Deportes, pero me pillaron en frío, la verdad. Pero mis compañeros no alcanzaron a bajar a darnos la sorpresa de alerta de gol. Así que perdónenlo poco, pero por lo menos el resultado está claro. 2-1, lo dije bien, Noruega-Senegal. Fin. Vamos a estar de todas maneras muy pendientes a los distintos partidos y les vamos a entregar todas las actualizaciones, porque para eso estamos. Son las 21 con 15 minutos. Nos vemos por BioBio TV y, por supuesto, nos escuchamos con nuestros queridos auditores que siempre estamos conectados. Trato de leer lo más posible, queridos amigos, y nos encanta cuando participan en los temas que justamente estamos conversando. Yo les dije que íbamos a hablar de noticias internacionales porque nos pega siempre las relaciones que tengan los distintos gobiernos. Y ya hay resultados en las elecciones de ayer en Colombia y vamos a hablar de eso con Juan Pablo Lira, que es cientista político y ex embajador de Chile en Colombia. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Muy contento de estar acá contigo.
Venía pasando y lo agarramos, porque tú, de hecho, no vives en Chile.
No.
¿Dónde estabas tú?
No, estoy viviendo justamente en Colombia.
Mira.
Porque, bueno, ahí tengo una historia con Colombia, que no la voy a contar porque es una lata.
No, pero... creo que sea una lata, pero no honrar el tiempo, la vamos a dejar para otro día.
Resto, correcto.
Ya. Bueno, Abelardo de la Espriella, italiano, sí. Ya, ha conseguido este estrecho, porque fue muy estrecho, triunfo en la elección presidencial con 49,7% de los votos frente al 48,7% del oficialista Iván Cepeda. ¿Tú te esperabas este resultado?
Bueno, no, porque la primera vuelta fue exactamente hace 3 semanas. Uh-huh. La sumatoria lineal, llamémoslo así, de los candidatos de derecha y de centro derecha debieran haber resultado entre un 58 y un 60%. Y ocurre que sacó el 49 y fracción. Entonces sí. Uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, yo creo que ahí pasaron muchas cosas, entre otras que el universo electoral creció sustancialmente. Votaron 3 millones de personas más de las que votaron en la primera vuelta. Tú me vas a decir, ¿pero cómo? Bueno, porque el universo electoral en Colombia no son 42 millones de seres humanos. Colombia tiene 55 millones de habitantes. Y pueden votar 42 millones. Tradicionalmente nunca se sobrepasaba el 52 o 53%. En la primera vuelta votó el 55%. O sea, abstención 45%. Súper alta. Nosotros tenemos voto obligatorio, sí. Y en diciembre votó casi el 80% de las personas. Pero ayer subió sustancialmente la participación a casi un 65%.
Sí.
Y no es que me dé la impresión, los resultados están a la vista. Quien subió mucho la votación fue Cepeda. Entonces, al punto que están prácticamente empatados, 250 mil votos de diferencia, que no es poco, pero que en ese universo de millones es poco.
Sí. Ahora, Abelardo, sabemos que el margen fue estrecho, pero de todas maneras hemos visto un giro hacia la derecha, incluso la ultraderecha, en Europa sobre todo, y que también se va extrapolando a nuestra región.
Sí.
En este caso, estamos hablando de, primero, un abogado millonario, y hay gente que le gusta eso, que dice como, ay, pero si él es millonario y le da regio, entonces a todos nos va a ir súper bien. Y por otro lado, él ha hablado de megacárceles, el tema de la seguridad también es transversal, crimen organizado, etcétera, armas, dolarización y una alianza con Estados Unidos. ¿Cuánto pesó eso también?
Bueno, muchísimo, es parte de la discusión, de la confrontación que hay en Colombia. Ustedes comprenderán que tener 50%, 50 y 50% significa que el país no solamente está dividido, está fracturado. Esa es la realidad, porque la extrapolación es muy grande. De la Espriella es un hombre, si lo asimiláramos a los términos chilenos, incluso a la derecha del presidente Kast. Es extrema derecha. Él habla con un lenguaje demasiado probablemente violento.
¿Tú lo encuentras como medio Bukele o no?
Definitivamente sí. Yeah. Sí. Y muy también parecido al presidente del Ecuador. Hay muchas similitudes de esa naturaleza. Pero él hablaba de triturar a los opositores. Entonces, es un lenguaje que...
Es bien violento lo de triturar.
Es bien complejo.
Sí.
Bien complejo.
Sí.
En un país, querida Claudia, que está en una guerra declarada y no declarada desde hace 60 años. hay más o menos 400.000 muertos en ese periodo de tiempo. Hay más o menos 7 millones de desplazados internos dentro del país. No es casualidad que aquí en Chile tengamos casi 250.000 colombianos. ¿Por qué se vienen? ¿Por qué emigran? ¿Por qué hay 5 millones y medio de colombianos fuera de Colombia? Si a nadie le gusta irse de su país.
Sí.
Hay razones para hacerlo, pero en general a la gente le gusta quedarse donde uno nació. En el barrio, los amigos del colegio, la universidad, sí, etcétera.
Y hay gente que critica mucho a los migrantes y ellos están haciendo un duelo. La mayoría no es que quiera irse de su patria, ¿cierto? Es que tuvieron que hacerlo porque no había en otros medios, porque no había trabajo, porque no había comida. Literalmente lo vimos en Venezuela cuando no había que comprar en el supermercado, cuando había persecución política.
Los griegos, que son los sabios de la filosofía y de la sensibilidad humana, decían que el exilio era una muerte en vida. Cuando a ti te exiliaban, comillas, te mataban. Bueno, nosotros los chilenos conocimos del exilio.
Exactamente.
1 millón de chilenos tuvo que salir afuera de Chile. No porque querían irse, porque tuvieron que irse. Entonces, cuando uno migra, es porque está buscando una oportunidad, porque está buscando mejor educación, porque está buscando mejor salud, porque está buscando trabajo, porque está buscando hacer familia. En fin, hay tantos motivos y tantas razones. Y yo creo, me perdonan quienes no estén de acuerdo conmigo, que la migración ayuda. Chile es un país que está tremendamente envejecido y por consiguiente, si no tuviéramos sangre nueva, los nacimientos son mayoritariamente de mujeres extranjeras. Sí. Eso es complicado, porque el día de mañana, ¿quién va a sostener el país si los chilenos no nos reproducimos entre nosotros?
Sí.
Entonces, es un temazo. Esa es la verdad.
¿Qué tan importante es la relación con Estados Unidos, tomando en cuenta que Petro tenía ahí el tema bien cortado con Donald Trump, y sabemos que el crimen organizado y el tema de las drogas es lo que más le preocupa? De hecho, Trump tuvo harta intervención ahí en México, que al principio no decía chuta, pero esto es ilegal. Finalmente Claudia Sheinbaum dio su brazo a torcer. Pero en este caso, tomando en cuenta que el principal productor de cocaína, es importante que haya una relación directa con Donald Trump. Yo no sé si el presidente de Estados Unidos ya ha reaccionado a este triunfo.
Sí, ¿ya? Sí, ya reaccionó, lo saludó y expresó los deseos de tener las mejores relaciones diplomáticas, económicas y de toda índole con Colombia. Debiendo agregarte lo siguiente, estimada Claudia, el principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos. Uh-huh. Es el único país de América Latina cuyo principal socio comercial no es China. Es un elemento bien importante. Sí. El segundo es China, pero bueno, esa es la realidad. Colombia tiene una característica geográfica interesante. Tiene mar Caribe y tiene mar Pacífico. Pero el principal puerto de Colombia es Buenaventura en el Pacífico. Pero los colombianos, en el común denominador, en la jerga cotidiana, desconocen la existencia del Pacífico, porque es selvático, porque es un clima muy, muy, muy complejo, y porque, voy a decir una cosa que es fea, pero que es la realidad, es población negra. Ahí se gestó un territorio donde se concentraron esclavos que fueron llevados a Colombia, a la zafra del azúcar. Estoy hablando del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, esa es la realidad. La relación con Estados Unidos para Colombia es muy, muy importante. Y para Estados Unidos, Colombia es importante. Y te lo voy a decir porque en dos palabras. Colombia es como la cabeza de puente de Estados Unidos con América Latina. ¿Por qué? No te olvides que Panamá era colombiano hasta el año 1919. Entonces, cuidar el estrecho de Panamá es importantísimo desde el punto de vista geoestratégico, por un lado. Y por otro, Colombia tiene las islas de San Andrés y Providencia, que están incrustadas en el Caribe.
O sea, tienen un gallito de cual echar mano.
Exacto, 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 exacto. Entonces, para ambos es importantísima esta relación.
Sí.
Ahora, yo estudié colegio en Colombia, estudié universidad en Colombia, fui embajador en Colombia, creo que están un poquito distorsionados.
Porque todavía no se te pega el acento, mira.
Y ya no se me pegó.
Ya no se te pegó,
¿verdad? Y además, duermo con colombiana, entonces no se me pegó definitivamente.
No, claramente no.
Pero mira,
en colombiano, todo en colombiano.
Déjame decirte lo siguiente. Yo les digo, por Dios, el mundo, hoy día, el Pacífico, China, la India, Japón, por supuesto, ya hace años, Corea, Singapur, Indonesia, es el mundo del futuro. El mundo se trasladó del Atlántico al Pacífico. Pero me da la impresión que ahí la cosa se ha demorado un poco todavía. Pero además tienen fronteras calientes. Uno con Venezuela, 2 con Perú, 3 con Ecuador, 4 con Brasil, en plena selva. O sea, uno dice, no, pero las fronteras nuestras son fronteras.
O sea, ¿tú crees que se están farreando estas relaciones comerciales con Asia solo por estar en buena con Estados Unidos?
Bueno,
porque sabemos que Estados Unidos no es muy fan de que un país tenga como principal socio comercial a China. Por
ejemplo. O sea, no. Eres muy elegante, eres muy diplomática. Tú vas a ser embajadora. No es que no sean muy fan. Ellos han puesto condiciones.
Sí.
Señores, se acabó este tema de las relaciones con China. O sea, ¿qué nos pasó a nosotros con el cable?
Por favor,
y han pasado varias cosas más que son entre vergonzosas y mejor que quedarnos callados. Porque la verdad es que nosotros no podemos tampoco ser tan fantoches. Sí. Somos un país, dicho en buen chileno, bien pichiruche, chiquitito, pero con cosas interesantes.
Sí.
Entre otros, por ejemplo, tener la cantidad de tierras raras que tenemos, que hoy día son de punta para lo que es la producción de una serie de tecnologías que al final ayudan a la inteligencia artificial.
Totalmente.
Entonces,
En Chile hay varios ítems del discurso de campaña de José Antonio Kast que no ha cumplido, o que después habló de las metáforas y que efectivamente no se podía cumplir, al menos en el corto o mediano plazo. Sin embargo, la gente respondió bien al mensaje relacionado con la seguridad. Y en este caso, no sé si también se va a contagiar al resto de los países, pero acá cuando decíamos que en Colombia, en este discurso, se tomó el modelo Bukele, estamos hablando de la idea de generar 10 cárceles con 10 pisos bajo cero, donde derecho humano no sé si habrá muchos, y donde los reos se van a alimentar solo con pan y agua.
Uh-huh.
¿Eso fue muy bien recibido por la población?
O sea,
¿eso le dio puntos?
El resultado está a la vista, yo creo que sí. Naturalmente hay acusaciones, hay preocupación sobre el tema del manejo de los derechos humanos. Pero mira, los discursos permiten decir muchas cosas. Entre otras, el presidente Noboa del Ecuador hablaba de cárceles flotantes, de generar barcos mercantes transformados en cárceles para sacar a los presos del continente y dejarlos a la deriva. A la deriva, bueno, obviamente con alimentación, con todo. Eso no se ha podido cumplir porque además es muy caro. Entonces, que sí. De la Espriella diga 10 cárceles con 4 subterráneos, su periodo de gobierno son 4 años. O sea, ¿a qué hora?
¿En qué momento?
¿A qué hora? Y además, ¿cómo se financia eso? Me podrán decir, no.
¿Y dónde? Porque también eso es un problema.
Es un problema, uh-huh. Es un problema. Claro, me van a decir, no, eso entonces lo financia Estados Unidos. Mejor veamos, porque el señor Trump tiene elecciones en noviembre y pareciera que no le va a ir muy bien. Entonces, vamos viendo cómo se ordena el naipe. Porque la cosa no es tan sencilla. Y tú me hablabas de los gobiernos de derecha y de extrema derecha en Europa.
Sí.
Ojo, en Hungría ya la cosa cayó. Y nuestra presidenta de Italia está un poquito complicada. Está empezando a complicarse el naipe. Entonces,
y partió como avión.
Los muchachos.
¿Qué pasa? Que la gente se está dando cuenta.
O sea, mira, Claudia, sí, que extremar las cosas. No podemos andar como el péndulo para un lado o para otro. Que nosotros ya estamos metidos en la mitad del péndulo desde hace ya bastantes periodos presidenciales.
O sea, en Chile siempre ya hay alternancia en el poder hace mucho rato,
claro,
hay voto
claro,
castigo claro, en general. No claro. Es que lo hagan espectacular,
no,
pero
no.
El fondo, como él lo hizo mal, voy a votar por este otro.
Exacto.
Así
exacto,
lo están haciendo.
Exacto. Pero fíjate que empiezan a pasar cosas. Naturalmente yo no voy a opinar sobre la política nacional porque el programa no es para eso.
No,
pero
puedo opinar todo lo
pero
que
han transcurrido nosotros. 100 días y la cosa no está exactamente... Con flores muy, muy, muy florecidas, llamémoslo así. Está un poquito marchita la cosa. Porque una cosa es campaña, mira, el tema de los migrantes, decir que había sido una metáfora, es una cosa muy complicada.
Sí.
Porque la gente, con razón o sin razón, tenía una seria aprehensión al tema del manejo de la migración. Claudia, lo que ha pasado con los niños haitianos. Pero si en el mismo día que se hace comillas, primero nadie leyó el informe de la Contraloría, nadie hizo el trabajo de leerlo. Empezaron a hablar cuando lo que decía el informe de la Contraloría era una cosa distinta a la que decían los parlamentarios y algunos periodistas con poca información y con poca responsabilidad. Y el mismo día el director general de investigaciones dijo, perdón, ya encontramos 33 niños, están en su casa, están yendo al colegio, están alimentándose. Si uno dice, pero vámonos despacito. Vámonos a Colombia nuevamente. Mucha oferta, mucha imaginativa, pero otra cosa con guitarra, como dice el músico.
Exactamente.
Porque es un país extremadamente complejo.
Hay un mapa que me encantaría mostrarlo, pero ya no alcancé a mandárselo a mi querida producción, que es de cómo queda, digamos, la región. Y está más o menos parejo, pero se ve harto azul, de todas maneras, ¿cierto? Y que tiene que ver con la izquierda o la derecha. Canadá está en rojo, Estados Unidos está en azul, obviamente, México en rojo, Venezuela rojo, bueno, vamos a ver qué pasa en Venezuela también. Colombia azul, Ecuador azul.
¿Tú crees que Venezuela sigue en rojo?
No, pero bueno, en el papel. Brasil
el papel.
Rojo, Perú azul, Bolivia azul, Chile azul.
Argentina azul, Perú azul marino. Ecuador azul,
sí.
Ahora Colombia va a empezar a ser azul. O sea,
bueno, Uruguay rojo, Paraguay.
Claro, azul.
Azul, claro, efectivamente.
Claro.
Y así va cambiando los colores, ¿no?
Exacto,
y vamos a ver cómo se va tiñendo, pero yo creo que se viene harto más azul.
Yo tengo la misma impresión.
Sí.
Porque, mira, además existe una desafección que yo la entiendo, la comprendo y a veces hasta la comparto respecto de la política y de los políticos. O sea, yo te digo lo siguiente, ir al Parlamento de Chile, conversar con los diputados, sean estos hombres o mujeres, con algunos senadores, en menor cantidad, sean estos hombres o mujeres. Uno dice, pero ¿qué pasó?
Sí.
¿Qué pasó? O sea, por Dios, antiguamente, mi padre fue diputado en la década del 50. Primero no tenían honorario, se les pagaba por sesión asistida, para empezar.
¡Ay, qué bien!
Para empezar.
Me parece, qué bueno sería tenerlo.
Para empezar. No había plata para la benzina, no había cosas, ninguna cosa de ese tipo. Claro. Entonces, ser parlamentario era una cosa súper honorífica, súper importante.
Hoy día algunos de honorable uno dice, chuta, ser honorable, pero sí, bueno.
Claro. Entonces uno dice, no, y la gente se cansa. Porque le ofrecen y le ofrecen y le ofrecen y le ofrecen y no le cumplen.
Cierto.
Entonces me dice, ya, pues no más.
Juan Pablo Lira, ex embajador de Chile en Colombia, cientista político, nos encantó hablar contigo. Cada vez que estés así pasando, te vamos a agarrar.
Excelente. ¿Ya? Ya le dije a tu productora que mi teléfono, yo feliz.
Nos encanta, Juan Pablo, muchas gracias por visitarnos. Que estés muy bien.
A ti, Claudia, muchas gracias. Y a tu teleaudiencia también.
Muchas gracias. Muy buenas noches
y felicidades.
Muchas gracias. Vamos a una pausa cuando son las 21:32. Esto es Hoy en la Radio.
Casal World Tour, una de las voces más aplaudidas de la música hispanoamericana. Prepárate para vivir un concierto íntimo. 18 de octubre, Teatro Municipal de Santiago. Compra tus entradas en Ticketmaster.cl. Produce Bayo Producciones.
No te pierdas el Combina y Ahorra de Cruz Verde. Lleva dos vitaminas y o suplementos de marcas adheridas y agregas el tercero gratis. Pure Science, Nature's Bounty, Vitamin Choice y muchas más. Combinándolos como quieras. Exclusivo en todas nuestras farmacias. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Lleno de... Por favor, Aramco.
te llena de potencia con Aramco Pro Force 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría
de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos.
Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría
de la mejor compañía hoy en la radio.
21:38, les cuento qué temperatura tenemos en Santiago. Oye, pero ¿cómo bajó tan rápido? Tenemos solo 3,7 grados en la capital, a súper abrigarse. Y mañana, además, porque les voy a contar el pronóstico para mañana y los próximos días, chuta, la máxima va a ser de cero. O sea, la mínima va a ser de 0 y la máxima de 16, a pesar de que va a estar despejado. Sol de invierno se llama eso. Y los próximos días 2 grados, 3 grados de mínima. Así que empezó el invierno. ¿Invierno querían? Invierno tienen. Bueno, yo soy invernista, así que yo tengo que bancarme nomás el frío. Y bien, vamos a seguir avanzando en las informaciones. Este tema es muy interesante y para eso nos acompaña nuestra querida Fran Pérez, porque buenas ella es nuestra noches, periodista Claudia. Verde. ¿Cómo estás?
Muy bien, qué rico estar acompañándote en esta noche, esta entrevista que se viene sí.
Interesante.
Sí, nuestros auditores y también quienes nos ven en BioBio TV cada vez te reconocen más como nuestra periodista verde.
Me encanta,
de medio ambiente.
Me encanta.
Porque vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con la electromovilidad y para eso nos acompaña un muy entendido en el tema, Sebastián Galarza, director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias. Muy bien, un poco frío como dijiste, sí. Pero súper contento de estar aquí.
Sebastián, ¿quién no ha tomado una micro eléctrica en Santiago? Ahora que están dando vueltas por todas partes, el Transantiago, el Red.
Movilidad.
Se me cayó el carnet. Oye, ¿quién no ha tomado una micro eléctrica, una Red? ¿Quién no ha visto por ahí algún auto eléctrico? Y como una secuela al bencinazo, de hecho, las ventas de autos eléctricos se han disparado en los últimos meses.
Porque
sí,
la cosa estaba ultra lenta,
difícil,
después vamos a hablar por
qué. Difícil.
Sí.
Entonces, durante mayo se inscribieron 1.579 vehículos eléctricos en Chile, según el último informe de la Asociación Nacional de Automotriz, lo que representa un incremento del 125%. Estamos hablando de altos números. Entonces, para conversar de esto, estamos con Sebastián. Cuéntanos un poquito cómo ves la industria automotriz de los autos eléctricos en Chile. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos preparados para recibir más autos eléctricos? ¿Es algo que se viene increciendo?
Como tú bien lo dices, cada año incrementan las ventas de autos eléctricos en más del 100%. Esa es la tendencia que hemos visto en los últimos años, pero es la tendencia que tenemos que sostener para lograr la meta que tenemos como país de tener 100% de ventas eléctricas al 2035. Y para que eso suceda, tenemos que incrementar las ventas, como tú bien dices, más del 100% cada año. Y hay muchos factores que ayudan a hacer eso. Hay factores de política pública, hay factores también geopolíticos que impulsan diferentes tecnologías a nivel global. Y también hay factores geopolíticos que también causan incrementos en el precio de los combustibles, como hemos visto, y que nos hacen buscar alternativas para poder movilizarnos, que utilizan otros energéticos como son, como es la electricidad.
Ahora, la Fran explicaba súper bien que acá tenía que ver con el aumento de las bencinas, que a sí, todos nos súper pegó. Pero antes de eso, ¿qué tanto estábamos avanzando? ¿Esto va a ser un tema marginal? ¿Creen que van a volver a caer las ventas? Porque efectivamente lo vimos con cerca de 4.000 buses red y funcionan perfecto y qué rico por todo, por la contaminación también acústica.
Exactamente, y porque hay un acuerdo de París también que hay que cumplir.
Exactamente. Sin embargo, la cosa había estado avanzando súper lento. ¿Por qué la gente en Chile todavía no apuesta masivamente por el auto eléctrico? Sabemos que está el problema de literalmente enchufarlo para cargarlo. Exacto. Pero ¿qué más?
Hay muchos factores ahí que hacen que este proceso sea un poco más lento. Uno, obviamente, son los altos precios de los vehículos todavía. Entonces, ahora en promedio,
¿cuánto más o menos?
En promedio, el top 10 de los vehículos más vendidos eléctricos está en 25 millones de pesos. Igual
hay gente que se gasta esa plata en auto
o más.
Eso es lo interesante, que a raíz de la implementación de ciertas políticas públicas en los últimos años, esos precios han ido bajando. Entonces, cada vez tenemos vehículos más asequibles que hacen justamente que cuando hay estos contextos internacionales, que hay un contexto nacional también que suben los precios de los combustibles, existe una alternativa, y una alternativa que ya es asequible. Ahora, obviamente tenemos otros problemas en cuanto a infraestructura de carga, tanto pública, lo que está en la calle que puedes acceder, como la facilidad para instalar esto en tu propio domicilio.
Sí, yo creo que eso juega un favor súper importante.
Sí,
¿no?
O sea, recordemos a Naya Fácil, que hace unos meses, en febrero, fue que compró su Naya
Parte
Truck.
De la cultura popular, ¿ok?
Tuve que instruirme.
Naya Truck, se compró este Tesla y tenía problemas porque no tenía en el fondo dónde enchufarlo. Pero salió hace unas semanitas diciendo que en el fondo invitó a la gente también a poder revisar la posibilidad de comprar un auto eléctrico porque ya estaba ahorrando mucho en bencina.
Ahorras mucho. Lo que hemos visto nosotros es que en promedio puedes ahorrar más del 70%. Es decir, con mi gente que tú tienes un auto, le pones 10 lucas de bencina, con eso puedes recorrer unos 100 kilómetros. El equivalente en electricidad te mueve 300 kilómetros. Uh-huh. Entonces, tienes una oportunidad ahí de ahorro muy importante, especialmente cuando los precios están subiendo. Pero también es mucho más cómodo el rato que puedes instalar un cargador en tu domicilio. Imagínate lo que es llegar a la casa y solo lo enchufas.
¿Y la cuenta de la luz?
Listo.
Exacto. Muy terrible.
¿Perdón?
¿La cuenta de la luz?
La cuenta de la luz obviamente va a subir.
¿Cuánto, ponte tú? Porque nosotros sabemos que planchar ocupa un montón de electricidad, que la secadora, es como más o menos tener la secadora prendida el día entero, no sé, po.
Es un poco más que eso, pero lo que estamos viendo justamente es que no solo lo que se tiene que reformar es cómo nosotros compramos los autos, sino también cuánto cuestan los energéticos. Y en ese sentido lo que hemos visto es que los precios de la electricidad también ha subido en el último año. La tarifa eléctrica para los hogares ha subido un 80%. Justamente una de nuestras propuestas actuales es proponer al gobierno instalar una tarifa eléctrica por horas, lo que significa que es una tarifa diferenciada para autos eléctricos. Entonces, cuando tú tienes más electricidad en el sistema, que es cuando nosotros tenemos más energía solar en el sistema, en el caso de Chile, podría ser más barato cargar tu auto. Y eso podría reducir hasta un 40% más el costo de conducir un auto eléctrico.
Y es que también está el tema de los vertimientos de energía renovable en Chile, que son altos porcentajes. No sé si va como del 12 al 15% del vertimiento de energía total anual en Chile, que es mucha energía. Y en el fondo, una de las iniciativas que explica a los expertos que podría funcionar es este tema que mencionas tú, de incentivar a las personas que tengan autos eléctricos a que puedan usar esta energía en horarios que no se ocupa.
Perdóname, Fran, ¿y qué te refieres con el vertimiento?
Vertimiento es energía que se pierde, en el fondo. El sistema,
¿cómo se pierde?
Porque el sistema genera tanta energía solar a ciertas horas en el norte que las carreteras por las que se transmite la energía no dan para poder usarla en toda la red, en el fondo. Muy explicado simplemente, quizás Sebastián podría explicarlo mejor, pero es como una carretera, en el fondo. Es como una carretera que está atochada de vehículos y en el fondo la energía es tanta que no puede pasar, por seguridad también, obviamente, del sistema. Entonces esa energía se pierde, eso es el vertimiento, en el fondo, que se le dice a las generadoras,
se aprovecha como debería.
Se aprovecha, exactamente.
Y lo que tú quieres dar son también señales de precio para decir, oye, tenemos esta energía que es limpia, que es barata, pero tenemos que consumirla. ¿Y cómo la consumimos? Bueno, uno de los factores más importantes que tenemos en el futuro cercano va a ser la electrificación del transporte. Y hacia eso nos tenemos que mover.
Ahora pregunta, porque hace algunas semanas se actualizaron las metas de ventas de autos eléctricos. ¿Qué implica eso?
Bueno, la estrategia de electromovilidad que se planteó en el año 2017, si no me equivoco, la primera versión, planteaba tener ventas 100% eléctricas de autos al 2035. Es decir, que a partir del 2035 solo se podrían comercializar autos eléctricos en el país. La renovación de esta estrategia incluye una meta intermedia, que es llegar al 20% de ventas al 2030. Entonces, para poner eso en contexto, como mencionaba Claudia, las ventas efectivamente partieron bastante lentas, comenzaron a acelerar a medida que se introdujo una política que es la Ley de Eficiencia Energética, que básicamente incentiva para que los importadores de vehículos traigan vehículos más eficientes al mercado, incluyendo vehículos eléctricos, pero pegó un salto abrupto cuando subieron los precios de los combustibles. En el mes de abril, si no me equivoco, llegamos al 10% de ventas de autos eléctricos en el mercado, pero ya en mayo vimos una desaceleración llegando al 6%. Entonces, lo que tenemos que seguir viendo es cómo vamos a hacer para poder llegar a estas metas, cuáles son las herramientas de política pública que están a disposición del Estado para poder lograr esto y cuáles son los incentivos que necesitan para que los consumidores vayan optando por esta tecnología, que además es limpia.
Sebastián, Rafael, un auditor, habla del tema de la autonomía. En el fondo, él plantea que la autonomía afecta la compra de autos eléctricos. Dice que un auto eléctrico, ahí tú tienes el dato más certero, tiene una autonomía de 500 kilómetros en promedio. Entonces, ¿cómo también resolver eso? Porque en el fondo se quiere no solamente transformar la electromovilidad para los autos, sino que también para autos que se usen en ciudad, sino también para transporte de carga. Entonces, ¿cómo ves el tema tú de la autonomía y cómo se resuelve también?
Lo que ha pasado en los últimos años es que también estamos en un contexto global también donde la tecnología va avanzando muy rápidamente. Uh-huh. Hace un par de años atrás, en promedio, las autonomías que tenías en el mercado de los vehículos era en torno a los 300, 400 kilómetros, y cada vez vamos viendo cómo eso va incrementando, 600, 700, hasta 800 kilómetros de autonomía en los vehículos, porque también el sistema de propulsión y las baterías se han vuelto mucho más eficientes y de menor costo, que eso es muy importante. A medida que ha avanzado la tecnología, también los costos de las baterías han bajado y eso permite tener baterías también un poco más más grandes y aumentar esas autonomías. Uh-huh. Ahora, si tú piensas cuánto conduce en promedio una persona en una ciudad, no supera los 100 kilómetros.
Claro, exactamente.
Ahora, para transportistas, por ejemplo, taxistas, etcétera, eso sí puede superar los 200, 250 kilómetros al día, pero todavía ahí abarcaría las autonomías que estamos hablando. Sin embargo, para poder recorrer mayores distancias y también para tener seguridad y cobertura dentro de ese espacio, se necesita una infraestructura rotunda de carga pública a nivel país. Y eso es algo que también hace poco se lanzó el Plan Maestro de Infraestructura de Carga, el cual incluye un análisis mucho más detallado de lo que está pasando en el país, de dónde están las brechas y qué se puede hacer para resolver eso.
Pregunta. No hay preguntas tontas. Ok, hay tontas que no preguntan.
Exactamente.
Por ejemplo, un auto eléctrico que se ve envuelto en un accidente o que tiene una falla, ¿no lo puede llevar a cualquier mecánico? ¿Tiene que ser un mecánico entendido en la materia?
Tiene que ser, seguir protocolos distintos de ese vehículo. Entonces, si bien, por ejemplo, bomberos tienen un protocolo distinto para atender choques de autos eléctricos.
De hecho, para bomberos ha sido un problema.
Tienen que capacitarse. Es parte de la capacitación que ellos tienen ahora, que tienen que adaptarse justamente a eso. Pero si tú te pones a pensar, todavía no hemos tenido, pero va a haber seguro algún incendio con un auto eléctrico que se choque. Pero ya tenemos casi el 70% de la flota de buses eléctricos que circulan en la ciudad de Santiago y no hemos escuchado todavía de ningún problema. Entonces, creo que también muchos de esos mitos se van perdiendo, pero también hay que resguardarse y por eso también tenemos instituciones como la SEC que tienen exigencias muy estrictas en cuanto de certificación para los vehículos, para los cargadores, para las instalaciones que permiten darnos ese resguardo, ¿no?
Tenemos a Toño, otro auditor que dice, hola, soy de provincia y las electrolineras están al debe, Santiago no es Chile. Efectivamente, Santiago no es Chile, aunque parezca que sí. Pero en Santiago también estamos súper al debe, como lo contábamos, ¿cierto?
Estoy con Toño ahí porque también el 80% de las electrolineras, bueno, de la carga pública, se concentra en región metropolitana.
Sí, pues.
Más de 60% de las comunas del país no tienen carga pública. Y aún mayor a eso también, mucha de la carga existente, que se hizo un esfuerzo muy grande para instalar cargadores, son cargadores lentos. ¿Qué significa eso? Que te puedes estar demorando más de una hora en cargar un vehículo. Y eso para...
¡Qué lata! Porque tenés que estar, ponte tú, en la... No, es la bencinera eléctrica, que tiene un nombre que me cuesta más decir,
electrolinera.
Porque, ¿qué pasa si tú no lo puedes cargar en tu auto porque vives en un departamento?
Claro, por ejemplo, otro de los temas que estamos trabajando nosotros es modificar la ley de copropiedad. ¿Por qué? Porque aquí actualmente necesitas un quórum de 50% más uno de los propietarios de un inmueble para poder aprobar la instalación de un cargador en tu domicilio, un estacionamiento. Y eso la verdad es que no sucede.
No,
y
atado, me imagino, no, ponerse de acuerdo.
Imagínate, no tiene nada que ver con un tema de rechazo, sino un tema de falta de aprobación porque no se ponen de acuerdo los propietarios del inmueble. Entonces, estamos justamente trabajando una reforma que estamos presentando también al gobierno para que podamos facilitar ese proceso y si se cumplen todos los requisitos técnicos, como bien hablé antes de la SEC, si se cumplen todos esos requisitos técnicos, no debería haber un impedimento para que tú puedas instalar un cargador en tu domicilio.
Porque no todo es malo. Tenemos a otro auditor, a Pedro, que dice... Hola, hoy en la radio. Soy usuario de auto eléctrico desde 2023. Renové a mi segundo eléctrico, mismo modelo y marca. No he tenido problemas de autonomía ni de puntos de recarga. He viajado al sur, a Concepción, Temuco, ni un problema. Feliz con el ahorro, aunque el vehículo se ha desvalorizado por la baja de precio, aunque lo he ahorrado, ya que cargo en casa, que es más barato. Película, electromovilidad y aliada, dice. Bueno, no sé, yo creo que se refería a otra cosa. Pero también mi otra pregunta es... Los celulares, cuando se hacen más modernos y tienen más pantalla, más grande, etcétera, van requiriendo enchufes de mayor carga, carga rápida, etcétera, etcétera. ¿Eso podría pasar también con los vehículos, que vaya aumentando la velocidad de carga y que por ende sea más práctico y que no estés una hora en la electrolinera?
Efectivamente, lo que hemos visto es que de esos primeros esfuerzos por instalar cargadores públicos han ido justamente aumentando esas potencias y eso es lo que queremos ver y eso también es lo que necesita el transporte pesado. Yeah. Si queremos ver, por ejemplo, camiones eléctricos en la ruta, vamos a necesitar electrolineras con cargas con mucho mayor potencia que permitan una carga rápida y para eso también hay nuevas tecnologías que surgen. Entonces, estamos todavía en un proceso de mucho desarrollo innovador innovación técnica. Todavía estamos nosotros, también hay que aprovechar que Chile es un receptor de tecnologías. Y como tú bien decías antes, Fran, tenemos energía renovable de sobra. Uh-huh. Para aprovechar esto, este contexto y realmente empujar la electrificación de nuestro sistema. Hay muchas oportunidades para hacerlo y también un contexto donde ciudades como Santiago y también muchas del sur sufren de una contaminación que es muy contundente. Hemos visto cómo esto se ha ido agravando en los últimos años y donde el transporte también es una de las fuentes principales de esa contaminación.
Sí, el tema que tú planteas de la electrificación, que en el fondo es incentivar a la gente a utilizar más electricidad que otros combustibles, es bien importante porque también hay un cambio cultural que hay que hacer. O sea, en el fondo, igual es difícil pensar cómo le va a decir tú a una persona que cambie de usar la estufa parafina a utilizar electricidad cuando también las cuentas suben. Entonces, sí, es complejo porque en el fondo hay que hacer políticas públicas también para que la gente tenga acceso a elementos en los que puede electrificarse, por ejemplo, cocinas eléctricas en vez de cocinas a gas. Entonces, eso es un tema bien importante. Y yo quería preguntarte, Sebastián, porque Polo habla de un tema bien relevante.
Ay, eso quería preguntar, sí, a ti, porque es un tema muy tú.
Sí, no, sí, en el fondo, ¿qué se hace cuando un auto eléctrico termina su vida útil, cuando las baterías terminan su vida útil? Porque en el fondo todavía estamos comenzando con este proceso. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pasa no solamente con las baterías de los autos eléctricos, también pasa con otros elementos, como qué pasa con las turbinas eólicas cuando ya no dejan de funcionar. ¿Cómo lo solucionamos en el fondo?
Hasta la ropa.
Exacto.
Y bueno, para eso existe una ley también, para todo existe una ley, pero hay que trabajarla y hay que implementarla y eso también, ahí surgen las dificultades, pero justamente hay una ley que es la ley REP, de responsabilidad extendida del productor, que justamente estuvo en consulta pública el capítulo sobre baterías. ¿Qué implica eso? Implica que la persona que importa, en este caso el importador de vehículos o la marca que importa el vehículo, es el responsable final de la disposición de esa batería. Ahora, eso va a variar mucho. Yo acabo justamente de volver de Europa, estuve un mes en Europa, visité fábricas de reciclaje de baterías, fábricas de fabricación de baterías, valga la redundancia. En el momento de la disposición, lo que nos damos cuenta es que la batería de un vehículo en general va a tener todavía mucha capacidad de carga. Normalmente la batería del vehículo deja de ser útil para un vehículo cuando tiene una baja de autonomía de bajo el 70%. Y después de eso va a tener muchos otros usos. Ahora, lo que estamos viendo son innovaciones al respecto. Hay algunas empresas, unas startups bien interesantes de aquí en Chile que están utilizando justamente baterías usadas de vehículos, de buses, etcétera. No tanto de vehículos, de algunos vehículos un poco más antiguos, pero también, por ejemplo, de vehículos chocados que les dan de baja y tienen esta batería. ¿Y qué se puede hacer con esa batería? Bueno, hay muchas otras cosas como almacenamiento, como cargadores móviles también para carga de vehículos y otras soluciones que vamos encontrando también un mercado que se vuelve más electrificado. Entonces, yo creo que aquí van a suceder dos cosas. Por un lado, vamos a encontrar soluciones intermedias para reusar esas baterías y por otro lado, vamos a tener que buscar un modelo de negocios que funcione para el reciclaje de las baterías. Ahora, ese último elemento no es tan fácil. Como les digo, acabo de llegar de Noruega viendo una fábrica de baterías y cuadrar ese modelo económico no va a ser tan fácil en el corto plazo, por lo cual también tenemos que pensar en si van a existir, por ejemplo, hubs de reciclaje a nivel de América Latina o si hay...
Debiera ser, ¿no? Que se vayan poniendo a tono. Sebastián Galarce, director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible, muchísimas gracias por conversar con nosotros de este tema y por supuesto a nuestra querida Fran Pérez, nuestra periodista medioambiental que se maneja, pero increíblemente en estos temas.
Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Nos vamos a la música. Escuchamos a Harry Styles. Qué vino Harry Styles, ¿no? Con Late Night Talking. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. You stub your toe, break.